Okay, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y yo no tengo que quedar bien con nadie más que con Jesús. Esto le pesará a quien le pese, pero cuando tú estás ubicado en lo que tienes que hacer, no le pides permiso a nadie para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ordenó, Dios nos mandó, Dios nos envió. ¿Cuántos pueden decir Dios me envió, Dios me ordenó y a Él he de agradar? Entonces, cuando estamos en esa disposición, las cosas buenas suceden. Cuando estamos en ese corazón, las cosas grandes suceden, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es el que nos hace latir así con todo este flow del Espíritu Santo, porque esto es lo que necesitamos buscar. Tú, si eres hijo e hija de Dios, necesitas tener un fuego que viene del cielo, un fuego que consume lo que no sirve, pero aviva lo más hermoso de ti. El fuego del Espíritu Santo es un fuego que arde para quemar la inmundicia, pero que embellece todo aquello que Dios puso en ti como un talento, como una capacidad. Entonces yo te animo. Y ya no debería de animarte, en realidad debería nada más de estar de acuerdo contigo, porque a veces te la pasas animando. Y la realidad es que un hijo de Dios no debe de estar buscando que lo animen. Un hijo de Dios debe de estar fluyendo en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú necesitas ya no vivir de sentimientos, porque los sentimientos Dios nos dio para usarlos. O sea, yo siento frío, entonces lo obvio es que ese sentimiento es para que me tape. ¿Ok? Siento calor, entonces necesito descubrirme para estar fresco. Siento hambre, busco algo para satisfacer mi hambre. Pero eso es un sentimiento. Pero cuando yo vivo con convicciones, entonces mi vida es muy gruesa, mi vida va más allá. Entonces el sentimiento es para vivir en lo natural con lógica. Pero la vocación se vive con convicción. Di conmigo, la vocación se vive con convicción. Ahí es cuando todo cambia. Entonces, si tú tienes vocación del Espíritu Santo, nada ni nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida. Y esto es hasta que tú y yo muramos. Esto es hasta que todo pase. Y ya no dependes de los sentimientos. ¿Cuántos luchan con sentimientos? Quiero ver su mano, que seas bien honesto. Yo te quiero decir en esta noche, deja los sentimientos para vivir. Deja los sentimientos para vivir naturalmente. Pero si tú quieres agradar a Dios, vive con convicción. Vive con demasiada convicción. Entonces el sentimiento es para librar y para satisfacer mis necesidades, ¿no? ¿Sí, amén o no amén? Ok, el sentido del olfato, Dios nos los dio para disfrutar y para repeler. Ok, lo malo y disfrutar lo bueno. O sea, tú puedes oler una comida, esto está malo y no te lo comes, y sientes, y eso es correcto, ¿ok? ¿Y cuántos entienden este concepto en esta noche? ¿Cuántos entienden para qué son los sentimientos? Y entonces es tiempo de que le pongas al enemigo de tu alma y de tu paz un párale a tu cotorreo con los sentimientos, un párale a tu cotorreo, porque no me vas a hacer sentir cosas equivocadas, porque tú no puedes ir en contra de mis convicciones y yo sí puedo sujetar mis sentimientos. Entonces, una de las cosas que he estado luchando en este tiempo, digo, Señor, ayúdame por favor a enseñarle a la congregación a depender de ti y a que dejen de depender de los sentimientos, porque pasan cosas, cuando dependemos de los sentimientos pasan muchas cosas muy desagradables, una de ellas es que se divide el cuerpo de Cristo, se ofende el cuerpo de Cristo, se va el cuerpo de Cristo, dejan de servir en el cuerpo de Cristo, todo por sentimientos. Todo esto es por no entender. ¿Cuántos quieren tener entendimiento espiritual? Levanta tu mano si tú quieres tener ese entendimiento del Espíritu y del Espíritu Santo. Yo te necesito. Necesito que tú me reveles quién eres tú para mi vida y quién soy yo para ti. En el nombre precioso de Jesús, yo quiero tener comunión íntima contigo, porque si no la tengo, entonces no entenderé las cosas del reino. En el nombre de Jesús, amén. Dice esta carta, ay, me emociono, a mí la palabra de Dios me emociona. Dice esta carta que Pablo le está escribiendo a los corintios, es la segunda carta que les está escribiendo, y él tiene un anhelo para estos hermanos. Todo apóstol todo pastor, todo evangelista, todo maestro de la palabra tiene un anhelo solamente cuando está fluyendo en Dios. Y ese anhelo, todo líder de alabanza, perdón, todo siervo de Dios, el único anhelo es que el pueblo de Dios, es ser útiles para la obra de Dios. Eso es cuando tenemos comunión con Dios. Cuando no, entonces estamos plagados de cosas negativas y todo nos poncha. Y todo es un ya no, y todo es un problema, y todo es una carga. Entonces, cuando yo veo cómo el apóstol Pablo está escribiendo sus cartas aún en prisión, yo veo que es un gran viejo. Es un gran viejo, literalmente, con todo el respeto y la expresión de la palabra, es un gran, gran viejo, un gran apóstol, un gran amigo, un gran maestro de las Escrituras, un gran profeta de las cosas que Jesús le ha mostrado a través del Espíritu, de las cosas que les dice que van a venir. Él dice: ¿sabes qué? Yo vi cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído. Y es un gran, gran viejo. ¿Qué era el apóstol Pablo? ¿Pablo? Porque no es lo mismo ser un gran viejo que un viejo. Yo quiero ser un gran viejo. Yo quiero vivir para que me extrañen. Yo quiero vivir para que me extrañen. ¿Cuántos quieren vivir para que los extrañen y no para que le den gracias a Dios cuando te vayas? Sí, porque eso puede pasar. Hay gente que se vuelve molesta. Hay gente que llega un momento que es una carga, y hay personas que realmente se valoran y que dices: ¿cómo fue de bendición en mi vida? Y eso es bien maravilloso. Y este gran apóstol, mira lo que escribe, dice, se está despidiendo, ya es la última carta que escribe allá a los corintios, y dice que la gracia del Señor Jesucristo, di conmigo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y otra vez y que amén, qué gran nombre de Dios, porque les está diciendo: quiero que tengan una relación impresionante con la Trinidad, quiero que disfruten la potencia de Dios. No quiero nada más presentarte a Jesús. Yo cuando oigo que alguien nada más se dirige a Jesús, digo: qué pena, Dios, que no te conocen como el amor que eres, que es Dios Padre, y qué pena, Espíritu Santo, que no te conocen como el poder de Dios, pero no solamente el poder de Dios, sino la persona de Dios en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Di conmigo, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Cuando la palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu, te dice que Él tiene un corazón, que Él tiene sentimientos, que Él le duele cuando hacemos algo indebido. Y sabes, el Espíritu Santo está todo el tiempo contigo y conmigo, aunque tú y yo no estemos conscientes de quién es Él. Y yo no conozco personas más inconscientes que los cristianos de quién es el Espíritu Santo. Eso es impresionante. Los católicos conocen de Jesús. Los católicos hablan de Dios. Los católicos hablan del Espíritu de Dios también, del Espíritu Santo. Pero lo increíble es que los cristianos debemos de ser guiados, debemos de ser fortalecidos, debemos de ser enseñados por el Espíritu de Dios, y no lo somos. Ve cómo estamos, ve los que estamos, ve cómo estamos, y te vas a dar cuenta que nos necesitamos la guianza del Espíritu de Dios, donde nos enseña a fluir, donde nos enseña a estar empoderados. Y hace rato yo le decía a Vic: es que el asunto es cuando tú no y yo no tengo comunión con el Espíritu Santo. Todos los problemas que tenemos, mucho ojo, ¿cuántos han recibido el perdón de Jesús? Quiero ver su mano. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que la gracia de Jesucristo, que ese regalo de la salvación, que ese regalo del perdón, esté contigo siempre. Si tú y yo estamos bajo el regalo de Jesús, nunca te vas a sentir condenado, porque vas a decir: yo es por gracia que soy salvo. No es lo que yo hago, sino lo que Jesús hizo por mí. Entonces vivimos con esa conciencia, vivimos libres. Luego dice: y el amor de Dios. Entonces dice, también necesitas vivir en el amor de Dios. Necesitas estar en la plenitud de Dios. ¿Cuántos viven en el amor de Dios? ¿Por qué no levantaron la mano? ¿Cuántos viven en el amor de Dios? Si viviéramos en el amor de Dios, nos amaríamos muy grueso. Yo sé cuando no tienes el amor de Dios, o cuando yo no lo tengo, cuando hasta saludar a una persona nos cuesta trabajo, ¿cómo podemos hablar del amor de Dios? Cuando no somos atentos, ya no digamos con los de afuera, yo hablo ya aquí con los de adentro, porque aquí se potencializa la comunión que tenemos con Dios. Afuera te puedo aceptar que dices: bueno, no lo conozco, ¿no? Pues la verdad no lo saludé porque soy penoso, porque mi temperamento es así, la verdad me agüito. Pero ¿y aquí? ¿Qué onda con el amor de Dios? Si decimos que tenemos, y Pablo está diciendo: yo quiero que vivan en la plenitud de Dios. Yo quiero que vivan en la plenitud. Si yo te pido algo, si yo te pido que hagamos en esta noche algo bien sencillo. Si yo te pido, no te vayas a ir sin que te hayas despedido de todos y que los bendigas, se te va a hacer pesado. Estoy seguro de eso. Muchos agarran y fuga, ya terminó, y cuando se suba el que se suba y que empiece el piano, córrele. Es nuestra oportunidad para irnos. ¿Sabes por qué? Porque todavía no tenemos la plenitud del amor de Dios. ¿Sabes por qué no le echamos más ganas en el ministerio? Porque no tenemos el amor de Dios. ¿Sabes por qué no nos sentimos que debemos de dar más? Porque no tenemos la plenitud del amor de Dios. ¿Sabes por qué queremos mandar y que usted sujétese y cállese y no me diga nada y yo sé cómo? Porque no tenemos el amor de Dios. Porque si lo tuviéramos, no tenemos problemas para acatar, sabiendo que el perdón de Jesús ya lo tenemos y que ahora estamos bajo el amor de Dios. Pero aquí viene lo más confrontante: la comunión con el Espíritu Santo. Amado, yo te quiero invitar en esta hora a que empecemos a conocer al Espíritu Santo de una manera que urge que lo conozcamos. Urge que lo conozcamos. ¿Sabes por qué la iglesia está tan dividida en todo el mundo y por qué hay denominaciones? Porque no conocen al Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que es uno su espíritu. Una fe, un espíritu, una mente. Y si la iglesia está tan dividida en el mundo entero, es porque no hay comunión con el Espíritu. ¿Qué es comunión? ¿Qué es comunión? Intimidad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: amados, ya me voy y les deseo y deseo con todo mi corazón que tengan presente la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Anhelo que no se la pierdan. Yo soy un gran viejo, he trabajado para vos, pero échenle ganas porque se trata de cada uno de nosotros. Y yo te digo una cosa en esta noche: no nos podemos ya seguir yendo igual ni viniendo igual. ¿Sabes cuál es una de las razones por las que no entramos con acción de gracias y alabanza? ¿Y sabes por qué nos cuesta tanto? Porque no tenemos comunión con el Espíritu. Yo le decía a Vic en esta tarde, y lo voy a leer allá, voy a ir allá. ¿Sí quieren que vaya allá? ¿Quieres ver que podemos ser usados por Dios pero no aprobados por Dios? ¿Cuántos quieren ver que eso puede suceder? ¿Sí? ¿Sí? ¿De veras te atreves a echarte ese clavado? ¿Cuántos están dispuestos a que el Espíritu Santo nos confronte en esta noche para vida eterna? Porque no soy yo, y te quiero decir algo de todo mi corazón: cada palabra que yo hablo acá, mientras sea palabra de Dios, Dios te está hablando. Cada palabra que te incomode, mientras yo esté hablando la palabra de Dios, te está incomodando la palabra de Dios. Cada situación que reconozcas en tu vida es el Espíritu Santo que te está hablando. Yo le decía a Vic: qué fácil es empezar la mañana y como ya es tarde, ¿sabes? Córrele, son las 7, córrele. Señor, bendíceme, gracias, guárdame, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuál comunión con el Espíritu Santo? Llega la tarde y pues como ya llegó tarde, tenemos hambre, ya hay situaciones que están pasando y ay, Señor, gracias por los alimentos, en nombre de Jesús, y amén. ¿Cuál comunión con el Espíritu Santo? Y llegamos en la noche y estamos tan cansados y tan agobiados y sentimos que nos morimos. Y dice, Señor, gracias por todo. Y ahora dices, amén. ¿Cuál comunión con el Espíritu Santo? Y luego venimos acá y creemos que le podemos prender así. On. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, visítanos. Y el Espíritu Santo dice, ¿sabes? Hace... ¿cuántos años estoy esperando por ti? ¿Sabes hace cuántos años cuando te levantabas yo te estaba mirando y pensé que ibas a hablar conmigo? Porque yo soy Dios. ¿Sabes hace cuántos años he esperado cuando despiertas y abres tus ojos me digas, hola, amado Dios, amada paloma del cielo? No puedo comenzar el día sin decirte que te amo. Y que estoy dispuesto a que me direcciones y a que me guíes y a que me digas, Señor, ¿cómo voy a vivir este día? ¿Lo has hecho? No me digas nada, solo piénsalo. ¿Hace cuántos años no lo haces? Empezamos pidiendo, no adorando. Eso no es adoración. ¿Quién te dijo que la adoración era empezar pidiendo? La adoración es empezar ofreciendo. Y lo hacemos en casa y lo hacemos aquí. Llegamos a pedir por nuestros sentimientos. No llegamos a adorar por lo que Él ha hecho. ¿Y sabes algo, amado? Jesús vuelve pronto. Y si no conocemos y no tenemos comunión con su Santo Espíritu, seguramente no iremos a casa eterna. Porque no podemos ir a un lugar de quien el dueño es alguien desconocido para ti y para mí. ¿Hace cuántas tardes no te tomas un tiempo para decir, Espíritu Santo, las cosas están saliendo mal? No hallo cómo. ¿Podrías guiarme? Quiero decirte que me rindo a tu dirección. ¿Hace cuánto no lo hacemos? Yo hablo por mí también, ¿eh? No crean que esto es acá, ¿no? Yo hablo lo que Dios me está inquietando, mostrando y ya incomodando mucho. Porque yo cada vez veo peor la cosa. Yo no sé tú. Yo cada vez veo peor la cosa. Nada más checa los ministerios, ¿cómo estamos? Que comienza por mí y por Ana. Nada más checa. O sea, ¿estamos creciendo? ¿Se están sumando? ¿Estamos reproduciéndonos? Seamos honestos. Y no le podemos echar la culpa a nadie más. Somos responsables de la comunión con el Espíritu Santo. La tenemos. Porque podría describir a cada ministerio y decir, ¿cómo haces tus listas para servir? Pero dentro de esas listas, ¿te arrodillaste y pediste a Dios dirección? ¿O solamente es algo para cumplir? Porque entonces ya es una religión. Algo que hacemos, como dices, religiosamente. Y te quiero decir algo, esto es desagradable delante de Dios. Muy desagradable. Esto no honra a Dios. Y no podemos estar servidores que no tengamos una llenura y un compromiso con el Espíritu Santo. No podemos. Ya no puedes y yo ya no puedo seguir así. Es urgente que la iglesia se mire hacia la faz de Jesús y tenga la gracia de Jesús plantada en su corazón, el amor del Padre para hacer las cosas con amor y la comunión del Espíritu Santo para saber cómo hacerlas. Si yo te dijera en esta noche a cada uno de los líderes y los encargados, ¿qué te dijo el Espíritu Santo de cómo llevar el ministerio? Te voy a meter en un problema. Porque me puedes decir, no, pues que la verdad no funciona, pues que, híjole. Pues es que no se comprometen, es que no vienen, es que no tocan, es que no pudieron, y sabes cuando yo veo que no tenemos comunión con el Espíritu Santo, qué fácil es decir no voy a poder llegar, porque no tenemos comunión. Y sabes qué es una comunión, un compromiso. Y cuando no hay compromiso, muchísimo menos comunión. Si yo no llego a dormir a mi casa, ¿qué crees que pasa? Que le mande un mensaje a Ana: lo siento, amor de mi vida, pero voy a ver a un amigo. Llegó un familiar, esta noche duerme sola, nos vemos mañana. ¿Cómo me va? ¿Y cómo crees que a Dios sí se lo podemos hacer y no esperar a que haya consecuencias? Porque tú y yo tenemos consecuencias de nuestro mal servicio. Todo lo que no está saliendo en nuestra vida es porque no le hemos dado la prioridad a Dios. Y te quiero decir algo, amado, no estoy más que desesperadamente necesitado de Dios. Es todo lo que yo te quiero compartir. Algunos han de decir: ay, pues depende del humor con el que venga el Paz va a predicar. No. Mira, si fuera por nosotros, yo no necesito sentir frustración naturalmente, o sea, no, y no estoy frustrado. Pero para que no lo pienses, no es frustración, tengo urgencia de Dios. Tengo urgencia de Dios, de que lleguemos y aquí truene de la alabanza, de que lleguemos y los sugieres hayan bendecido y hayan administrado y que un endemoniado ni siquiera haya podido entrar, de que los jóvenes estén llegando y llegando y llegando, de que los niños estén pero explotando en que voy a la congre y quiero ir a la congre y quiero, y que los recursos estén fluyendo bien grueso. Tengo necesidad de eso, entiende, soy hijo de Dios. Tengo necesidad de ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Tú no? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Tienes necesidad o no tienes necesidad de ver la gloria de Dios? Gama lo decía hace rato: Señor, muéstranos tu gloria. Nos morimos, Gama. Dios le dijo a Moisés: no te puedo enseñar mi gloria, te vas a morir. Te vas a morir porque no hay hombre que me pueda ver y vivir. Porque la gloria de Dios es que nos muestre un todo de su poder. Y entonces, ante todo su poder, vemos nuestro tamaño. Y nuestro tamaño es súper leve. ¿Cómo es nuestro tamaño? Somos una nada. Por eso David decía: pero ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tú lo visites, Dios. ¿Qué es? Y era rey, y era el rey de los más ricos y de los más adoradores y de los que mantuvo 40 años la adoración día y noche en Jerusalén. Todo extranjero que pasaba cerca de Jerusalén escuchaban las bocinas, escuchaban la adoración. Y ese hombre decía: ¿qué es el hombre para que lo visites? Y el hijo del hombre, o sea, imagínate nosotros dónde estamos. Yo no sé si tú te sientes desesperado o no. Yo sí me siento desesperado por Dios. Por Dios. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? ¿A qué veniste esta noche si no es por tu necesidad de Dios? Porque sabes algo, Dios también te necesita desesperadamente. ¿Por qué crees que dio a su hijo? ¿Por qué crees que levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? Porque nos necesita. Y estamos tan ensimismados en nuestros proyectos y en nuestros sentimientos que no entendemos que hace mucho, mucho tiempo que perdimos la presencia de Dios y ni cuenta nos dimos. Te voy a dar un ejemplo de esto. Vamos al libro de Jueces, por favor. Jueces en el capítulo 13. Un chavo que fue ungido por Dios. Un chavo impresionante, un chavo lleno del llamado de Dios, de la unción de Dios. Nazareo, Jueces, perdón, dije que 13, es 16. Voy a hablar de Sansón, un chavo que le fue profetizado a sus padres por Jesús mismo, quien iba a ser su hijo. Ahí vamos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento diciendo: yo soy el que te visité. Ahí está la gracia El ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es Jesús, y ahorita vamos a ver que se le manifiesta a Manoah diciéndole: yo soy, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Entonces le cita Isaías, cuando dice: y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Amados, nos urge volvernos a Dios. Somos pocos porque hemos perdido unción, hemos perdido presencia, hemos perdido lo más básico de cuando empezamos. ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez que se enamoraron? ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? Soñabas, comías, te bañabas, te levantabas, y todo lo que pensabas era en tu amado o en tu amada. Porque así se vive con pasión, así se vive cuando estás enamorado. Todo lo que hacías, tonterías o no, era por ese amor. Y hoy hacemos tonterías porque hemos perdido el amor. Hacemos tantas tontadas porque hemos perdido el amor. Llevamos las cosas mal porque hemos perdido el amor. Y ese amor solamente viene por la comunión constante con el Espíritu de Dios, que es la presencia misma de Dios. No tiene forma, pero es como un gran ángel. No tiene voz, pero su canto es dulce. No tiene ojos, pero su mirada es más penetrante que el fuego líquido. No le ves el corazón, pero llora y se contrista cuando fallamos. Dice la Escritura: no contristéis al Espíritu. No le vemos el cerebro, pero dice que Él escudriña los pensamientos del corazón. Dice que conoce los sentimientos más íntimos y los pensamientos más profundos del hombre. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que no hemos conocido, y es lo que está clamando por venir a tu vida y a la mía. Porque dijo Jesús: recibiréis poder solo cuando venga el Espíritu Santo. Hasta yo me tengo que ir para que Él venga. Espérenlo y recibirán poder. ¿Sabes por qué se abandonan los ministerios? ¿Sabes por qué aún Pedro negó a Jesús? Que de eso hablábamos el domingo. Porque no había sido lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu no es algo que sucede solo en un sentir. Es en un pensar, en un proceder, en un conocer, en un escudriñar. Eso es estar lleno de Él. Yo estoy lleno de Ana. Lo que hago en mi casa, lo que hago trabajando, lo que hago en la congre, lo que hago todo, es porque estoy lleno de Ana. Tengo comunión con ella. Pienso en cómo se puede sentir, pienso en cómo le puedo lastimar o cómo la puedo alegrar. Pienso en todo lo que puede suceder porque estoy lleno de Ana. Predico, salgo de viaje, empiezo a ver mis agendas, veo los tiempos que vienen y pienso en cómo voy a estar con mi esposa. Y sabes algo, amado, eso es comunión. Y cuando tú pierdes la comunión con tu pareja, es tan fácil decir: me voy y no importa, no extraño, no siento, no pasa nada, porque has perdido la comunión. Pero cuando tienes comunión y cuando hay esa intimidad, no hayas cómo para estar juntos de nuevo. No hayas qué para pasar momentos. Jueces 16. Fue Sansón a Gaza. Es más, ponme el 14, por favor. Quiero que veamos algo, porque esto es delicado. Esto es un tema que tenemos que abordar. Desde el capítulo 14, por favor, y voy solo, no sé, ni siquiera voy a tratar de redimir el tiempo. Yo creo que este es un tiempo de Dios ya. Yo creo que ya es tiempo de que no estés limitando los tiempos de Dios en el sentido de ser santificados por su palabra. Porque la verdad, después de aquí, ¿qué nos va a santificar? ¿Irnos a la cama? ¿Irnos a comer unos tacos? ¿Dormir? ¿Eso nos santifica o nos ha entorpecido para vivir? Creo que entre más dormimos, menos estamos descansados. ¿O no es cierto? Creo que ahora dormimos más y más cansados nos sentimos. Comemos más y peor tenemos el cuerpo. Leemos más y menos entendemos. Escuchamos más y menos apreciamos el consejo. Y dice aquí: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tibnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ahí ves un hombre usado por Dios pero emberrinchado como un niño. Él era nazareo. ¿Sabes qué? ¿Cuántos saben qué significa ser nazareo? ¿Quién me puede decir? Yo sé, y nada más lo vamos a conciliar, a ver si lo sabemos correctamente. ¿Qué es ser nazareo? ¿Mande? Apartado para Dios, eso es una parte de ser nazareo. Pero ¿cuántos saben qué significa ser nazareo? Nazareo significa buscador de la presencia de Dios, guardador de la presencia para beneficio del pueblo de Dios. Jesús fue nazareo. Sansón, Dios quería que fuera nazareo. ¿Sabes qué hacían los nazareos? No se les cortaba el pelo desde que ellos nacían. Había una medida dada por el Espíritu de Dios en que les iba a ir creciendo la cabellera. No tomaban vino, no tomaban ninguna cosa que procediera de la vid, ni sidra ni nada. No comían cosa inmunda y eran guiados a estar buscando la presencia de Dios en todo tiempo. Cuando Israel tenía un conflicto bélico, entonces llamaban y salían los nazareos, se soltaban el pelo delante del pueblo de Dios y empezaban con los tambores a sacar lo más fuerte de su espíritu, que era la presencia de Dios. Y entonces sacaban espada y la empezaban a blandir, llenos de la presencia de Dios delante del pueblo de Israel. ¿Sabes qué sucedía? Que todo el pueblo se animaba para entrar en guerra, y la presencia de Dios, que había sido cuidada por unos nazareos, entonces descendía y nadie podía sostenerse delante de la presencia del Dios de Israel. Eso es lo que hacían los nazareos. ¿Cuántos nazareos tendríamos que haber aquí? ¿Cuántos cuidadores de la presencia tenemos que haber acá? Y hemos vivido no cuidando la presencia de Dios. Órale, ya, sale, sale, chavos, vamos a darle, vamos a darle. Allá, pásenle, pásenle, súbele, bájale, bájale, pa. ¿Cuál presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo estuvimos tratando o cuidando o procurando la presencia de Dios para llegar el domingo y para llegar el jueves y decir: Señor, vengo ante ti con todo lo que he guardado para ti? Piénsalo, amado. ¿A cuántos les está incomodando la reflexión? Quiero ver tu mano si te está incomodando. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres cuando la presencia de Dios está clamando y tú sientes que la necesitas. Bienaventurados eres cuando tú crees que has hecho lo mejor. Wow. Entonces vemos a un hombre que tenía que guardar la presencia de Dios llorando por una filistea. ¿Cuántas veces lo he visto aquí? Es que yo quiero, es que ¿por qué? ¿Por qué no? No debes de estar con ella o con él. ¿Por qué no? A mí también Dios me habla, a mí también Dios me guía, ¿por qué no? Y hay resultados catastróficos, porque hay lágrimas y hay dolor que solo tú lo vas a tener en tu corazón, porque sabes que no estuvo la aprobación de Dios allí. ¿Te incomoda? Así es. Porque si lo que más anhelaras en tu corazón fuese guardar la presencia de Dios, no importa lo que tengamos que renunciar. Porque Jesús no consideró ser Dios, sino dejó su trono por amor a ti, por amor a mí. Porque Él sabía que tenía que guardar la presencia del Padre para entregárnoslas a nosotros. ¿Cuántos problemas hemos tenido? Porque como Sansón, usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Mamá, papá, quiero a la filistea. La quiero, pues nomás vela. Es que acá, a ver quién. Pues no hay, acá en el pueblo no hay acá las curvas de las filisteas.
y se la dieron. Abogaron los papás, y vamos a leer, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero lo peor de todo es que los papás lo sabían y de todos modos lo aprobaron. Es lo peor de todo. ¿Y sabes qué es lo peor que hemos hecho los cristianos? Ser complacientes. Es lo peor que hemos hecho. Hemos lastimado la presencia de Dios por ser complacientes. Y nos justificamos con todo, ¿eh? Y buscas escrituras para justificarte. Pero ¿qué le dijo el ángel a Manoah? Vas a guardar a tu hijo, porque él va a ser nazareo. Lo vas a guardar. Si no le tenían que cortar el pelo, mucho menos tenían que buscar a una filistea para él. Pero lo peor que hemos, fíjate, la iglesia nos fuimos a los extremos. Primero todo, esto empezó en Gales, en el avivamiento de Gales. Fue tan fuerte el avivamiento que vino cuando hombres como Charles Spurgeon y todos ellos empezaron a experimentar la presencia de Dios. Ellos decidieron, cuando vino esa presencia preciosa, donde las tabernas eran vacías, las calles, la gente caía arrodillada por la presencia del Espíritu Santo sin que nadie les predicara, simplemente porque había una congregación chiquita que empezaban a adorar y caía la gloria de Dios, y se empezaron a vaciar las tabernas, y la gente gritaba y la gente clamaba, porque redarguidos por el Espíritu de Dios venían a comunión, y entonces se les eran revelados sus pecados. Así ha habido avivamiento, ¿sabías? ¿Sabías que esos son los avivamientos que ha habido en la historia, de hombres que decidieron consagrarse a Dios, buscar la presencia de Dios, tener comunión con el Espíritu, y la gloria de Dios cayó y descendió sobre naciones completas? ¿Pero qué sucedió? Un grupo de personas dijeron: está bien, por amor al Espíritu de Dios no vamos a tomar. Por amor al Espíritu de Dios las mujeres hay que cubrirse. Por amor al Espíritu de Dios las mujeres ya no nos vamos a pintar como nos pintamos. Y era por amor verdadero que lo empezaron a hacer. Después no cuidaron la presencia de Dios y ya se quedó. Primero fue por amor y después fue por religión. Y entonces se quedó la religiosidad. Pero al principio fue por amor. Yo te he dicho alguna vez, yo le puedo ser fiel a Ana para que no me cache, porque me iría muy mal. Pero no es lo mismo serle fiel a mi esposa por amor a que porque no me cache. Porque aunque yo le sea infiel sin que me cache, ya no vale, porque no es por amor. Si tú eres fiel a Dios porque tienes miedo, la neta, pues no vale. Velo a 100 pesos, no vale. O sea, imagínate que alguien te salude y te diga: pues, la verdad te saludé por compromiso, pero no me nace saludarte. O sea, ¿cómo te sentirías? Es que no me saludes. Pues mejor no me saludes. Si tú no haces las cosas por amor a Dios y por comunión con el Espíritu Santo, yo te digo esta noche, no valen. No valen. La revelación de la palabra de Dios no viene a mi vida por hacer un estudio y estar escribiendo aquí. La comunión con el Espíritu Santo me puede revelar la palabra de Dios y mostrarla, porque yo la puedo aprender. Y dice que les dijo: quiero a esta mujer, mira lo que pasa, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Deja de hacer cosas, dejemos de hacer cosas que nos agradan. Hasta para la alabanza hacemos cosas que nos agradan y dejamos de hacer cosas que agradan a Dios. Porque me gusta, porque no me gusta. Hasta para servir, las imágenes, hacemos cosas que nos agradan y no cosas que le agradan a Dios. ¿O no es cierto? Les pregunto, ¿o no es cierto? ¿Venimos porque me agrada o dejo de venir porque me desagrada? No vale. Y es el tiempo de hacer las cosas por convicción y por amor a Dios y por comunión con el Espíritu Santo. Y dice que mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora, Tú puedes decir, entonces, pastor, está confuso. Venía de Jehová, entonces, ¿por qué estaba mal? Porque cuando Dios ve que somos obstinados, usa nuestra obstinación. Dice, bueno, pues va, va, pues va. O sea, hasta eso voy a ocupar. Conozco tu corazón. Sé que te vas a aferrar, pues lo voy a ocupar. Lo voy a ocupar. ¿Qué dice Romanos? Que todas las cosas, hasta las que parecen increíbles, todas las cosas, ¿qué? Obran para bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Y en Israel había mucha gente que amaba a Dios, aunque Sansón jugara con la unción. Quiero una filistea. Y Dios dijo, pues lo voy a ocupar para librar también a los que sí me aman. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu, con E mayúscula, en el Antiguo Testamento, ¿el espíritu de quién? Venía un león. Yo soy Sansón. Aunque yo sea Sansón, no nada puedo hacer contra un león. Pero si soy Sansón con el espíritu de Jehová, puedo matar al león. Sin el espíritu de Dios no hay oportunidad, para nada. Pero mira lo que sucede. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. ¿De quién venías? ¿De dónde venía ese poder? ¿De quién venía ese poder? Del espíritu de Jehová. ¿Quieres despedazar situaciones en tu vida? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren despedazar pecados que hay en su corazón? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan despedazar el desánimo en sus vidas? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan despedazar la frialdad, el enojo, el rencor? Necesitas al Espíritu Santo. Lo necesito con todo mi corazón. Lo único que me puede hacer funcionar ante un león es el empoderamiento del Espíritu Santo para despedazarlo. Ahora, ¿qué es lo normal? ¿Que el león despedace al hombre o que el hombre despedace al león? ¿Qué es lo normal? Pero lo normal se vuelve sobrenatural con el Espíritu Santo. Lo normal ya pierde los límites cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. ¿Sin tener qué? Mira, yo pienso que lo mató a cachetadas. ¡Cállese! No tenía nada en su mano, pero todo su cuerpo estaba lleno del Espíritu Santo. Todo su cuerpo estaba lleno del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, no necesitas tener nada en tu mano cuando tienes al Espíritu Santo. Algunas veces me han dicho que si no estoy de acuerdo, que por qué hablo contra los congresos. Nunca he hablado contra los congresos, pero he dicho que lo que Dios no cambia en tu vida aquí no lo va a cambiar porque vas a congresos. Y no estoy en contra de los congresos, que quede claro. Lo que estoy a favor es de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. De eso sí estoy seguro que lo necesito y que seguro que lo necesitas. Ahora, ves a un hombre usado por Dios acabándose de meter con una filistea, ¿No se te hace increíble eso? A ver, ¿a cuántos no se les hace increíble eso? O sea, acabas de fallarle a Dios. Dios dijo que no se mezclaran con extranjeros, que no se metieran con hijas de extranjeros y menos con extranjeros que adoraban a Baales y a dioses ajenos. Este se acaba de meter, ha tenido momentos pasionales, sin embargo el Espíritu de Dios viene y lo usa. Qué impresionante que podemos ser usados por el Espíritu Santo aun cuando no seamos aprobados por Dios. Yo he visto gente ministrar impresionante y sé que no tienen comunión con Dios. Lo sé porque en su vida cotidiana lo ves. Yo he visto personas que nomás les hablas de ayuno y se les demuda el rostro. Se les demuda el rostro. Porque el ayuno es un literal sacrificio para ofrecer este templo que le pertenece a Dios para que sea limpio por Él. Aquí alguna vez hice un llamado y alguien vino hasta que me dijo, ya no necesito que me esté diciendo que yo que como y que no como. No, yo no, ni te dije nada. Pero como tienes al vientre por Dios, estás tan enojado que ni siquiera me hablé a ti. Fue una invitación general. ¿No? Y podría seguir con Sansón. Después descendió y con una quijada de asno, vuelve a matar a miles, 3,000. Pero luego ya vamos al capítulo 16 para no irnos ya más allá, sino empezar a orar por lo que necesitamos. ¿Te parece bien? ¿A cuántos les parece bien que podamos estar en un acuerdo y empezar a ser buscadores de la presencia de Dios y de comunión con el Espíritu Santo? Sabes, yo anhelo algo en la congregación para que te vayas con esa reflexión. Yo anhelo que seamos buscadores de la presencia de Dios. Yo no anhelo muchas luces, yo no anhelo muchas proyecciones. ¿Sabes por qué? Porque todo eso no va a sanar a personas. Todo eso no va a libertar a endemoniados. Todo eso no va a traer restauración a los matrimonios. Las luces no traen restauración. Es más, entre más luces, cosas peores han pasado. Mucho ojo con lo que estamos buscando. Mucho ojo con lo que estamos buscando. ¿Quieres proyectarte o quieres proyectar a Jesús teniendo comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué crees que los políticos fracasan? ¿Por qué crees que los matrimonios fracasan? ¿Por qué crees que las empresas fracasan? Porque cuando todo se trata solamente de uno, entonces hay un declive hasta que truena. ¿Por qué crees que los ministerios fracasamos? Porque todo lo que queremos es ser vistos, reconocidos y oídos por hombres, pero lo que menos nos ha interesado es ser aprobados por el Espíritu de Dios. Y dice aquí, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella, y bueno, y después de eso el asno. Pero vamos hasta el 16, por favor. Vamos a ver qué sucedió. Y aconteció que presionándole, habla de Dalila, presionándole, dame todo el capítulo por favor, hijo, perdón, todo el capítulo para ver el desenlace de lo que es no darse cuenta de la pérdida de la presencia. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos se las echó al hombro. Nada más la fuerza del Espíritu Santo, ¿eh? Después de haber estado con una ramera. Ay, Dios. ¿Cuánto has esperado por nosotros, Espíritu Santo? Estaba esperando a Sansón después de estar con una ramera, el Espíritu de Dios. Dime si no es paciente. Dime si no está lleno de misericordia. Dime si no está lleno de amor y de oportunidad el Espíritu de Dios. Después de estar con una ramera y lo estaba esperando. ¡Wow! ¡Qué paciencia de nuestro Dios! Por eso cuando Dios te use, no te equivoques en pensar que porque eres usado eres aprobado. Ten mucho cuidado con lo que piensas. Y lo hablo primeramente por mí, porque a veces somos bien usados por Dios, pero estamos totalmente desaprobados por Él. Dice: y fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró, fíjate, rameras, filisteas y Dalilas. Se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y ya vamos al desenlace, yo te pido que prepares tu corazón. Por eso les digo que cada canción y cada predicación quiero que sea seleccionada, porque tenemos que tener un sentido en lo que ministramos. Mucho del trabajo que estoy haciendo ahora mismo junto con mi esposa es vamos a estar lanzando mensajes a miles de personas a través de las redes. Va a salir de esto desde Cancún. Y nos están pidiendo filtrar cada mensaje y cada alabanza. No puede haber ya mensajes ni alabanzas sin sentido. Y si no lo entendemos es porque nuestro entendimiento está entenebrecido. Yo no puedo ponerme a predicar de puras bendiciones cuando nos estamos yendo al hoyo. Yo no puedo predicar de prosperidad cuando no tenemos obediencia. Yo no puedo predicar de que vienen tiempos buenos cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Sería una mentira, sería una artimaña para retenerte. Yo tengo que estar sensible a lo que el Espíritu de Dios está llamando a Ensenada. Sabes, reparamos una situación en casa y yo no sabía que el agua está faltando terrible. ¿Cuántos sabían que Ensenada, Tijuana y todo Baja California están metidos en un grave problema de agua? Estamos metidos en un grave problema. Tijuana ya no quiere mandar agua, no da ni abasto para ellos, muchísimo menos para Rosarito y nosotros. ¿Ok? Hay una sequía que con sed y desesperación la gente es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Estamos entrando en un ciclo que, amados, yo te lo digo de todo corazón, tú mínimo tienes que salir de aquí pidiéndole a Dios que si no sientes su presencia, la necesitas. Mínimo. Porque Ensenada está sufriendo por culpa de una iglesia indiferente, una iglesia barata, una iglesia que no somos novia. Nos hemos vuelto permisivos con todo. Antes te platiqué del avivamiento de Gales. Ellos se guardaron. Pero lo peor que ha hecho la iglesia de hoy es que no importa, súbete, ministra, Dios es amor. Y hemos mezclado la porquería con lo sagrado. Y eso es abominación delante de Dios. ¿Cuánta gente se sube a ministrar y traen problemas en su corazón? Traen problemas de fornicación, traen problemas de pornografía, traen problemas de contienda, traen problemas de división, problemas de disensión, y que nadie te diga nada, porque es más sagrado para ti aquel pecado que la presencia de Dios. Y eso no puede seguir pasando. Porque créanmelo, si esto truena, los primeros que seremos llamados a juicio vamos a ser la iglesia de Jesucristo. Dios no le va a ir a decir a un narco que por qué no oró y por qué no clamó y por qué no ayunó, pero a ti y a mí sí nos los va a decir. A ti y a mí sí nos los va a demandar. Y no llegué enojado, sino consciente de lo que el Espíritu está despertando en mi esposa y en mí. Esta tarea que nos asignaron nos está llevando a ser buscadores desesperados de la presencia de Dios. O sea, no es una tarea acá para, ay, qué padre, ay, los acá, las luces. No, olvídate de eso. Olvídate de eso. Y platicando, yo decía, ¿cuántos anhelarían un momento así? Y a mí me da un temor reverente decir, aguas, Dios, con que no seas tú el único que sea glorificado. Y dice que vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. ¿Sabes? Era una oportunidad para Sansón para hablar del Dios de Israel. Le estaban pidiendo conocer de dónde venía su poder. Ahí podía predicar del Dios de Israel. Imagínate que Sansón ha tomado la oportunidad de decir, ¿de veras quieren saber de dónde viene mi poder? Hay un Dios en los cielos, que es el Dios de nuestra nación. De Él procede mi poder. ¿Sabes lo que hubiera sucedido si Sansón estuviera sensible a lo que los filisteos estaban buscando? ¿Sabes cuántas personas les caemos gordos y en realidad deberíamos de ser un testimonio para ellos y decir, eso que tú ves en mí, eso que tú ves en mí, es lo que Jesús hace en mi corazón? Y dice que Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y les respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: ¡Sansón, los filisteos contra ti! Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no supo el secreto de su fuerza. Aquí ya vamos al cierre de la meditación. Date cuenta, amado, que cuando perdemos el discernimiento y la presencia del Espíritu se está yendo, ya ni siquiera discernimos qué tan mal estamos. O sea, le están tirando un dardo directo, y ni cuenta se dio que estaba empezando ya su vida a peligrar por jugar con la unción. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Una vez que perdemos la unción, además somos mentirosos. ¿Sí te das cuenta del declive? O sea, ya no solamente no hay unción, empiezas a inventar por qué tu vida ya no está funcionando. Ya empiezas a ver cómo, y voy a inventar algo. Y Sansón empezó a inventar cosas. Y dice que Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y los espías estaban en el aposento, mas las rompió de sus brazos como un hilo. Ahora, eso de que está en el aposento por dos veces, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo con ella, embebido en la fornicación y en el deseo de la carne. Es que cuando nos embebe la carne, ya ni nos damos cuenta que estamos a punto de ser muertos. Y dice, Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró en la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Di conmigo: complacencia. Cuando alguien te ha separado ya de tu relación con Dios y te dices que si me amas, es que si te interesara, tú estarías acá conmigo. Pero si tú amaras más a Dios, tú estarías con él o con ella, en la congre o en oración o en un proyecto de Dios. Pero cuando alguien te está presionando tanto y tú ya ni cuenta te das que lo que están haciendo es separarte de Dios, mira, primero fornicación, después sueño, y después te sientes tan presionado. Entonces dice: ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cuántas veces? ¿Qué dijo Pablo? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. ¿Cuántas veces? Sansón tuvo oportunidad de que si por amor a Jesús, que fue el ángel de Jehová que visitó a Manoah, pudo haber reflexionado. Después pudo haber reflexionado por el amor de Dios que estaba sobre él y no le había dejado aun cuando él pecaba. Y por última, por comunión con el Espíritu de Dios que todavía descendía sobre de él, aunque él estaba en pecado, pudo haber reflexionado que el amor del Padre, que el regalo de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre nosotros en esta noche, sea sobre tu vida, sea sobre tus hijos, sea sobre todo lo que haces y piensas, sea sobre mi vida, sobre todo lo que hago, pienso, digo y me conduzco. Porque si yo empiezo a perder fuerza porque no hay unción, estoy a punto de ser muerto. Y dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida. Di conmigo, mortal. O sea, ya no nada más estaba gozando. El goce ya se le había ido. Las mentiras ya fluían. Ahora ya se sentía mortalmente expuesto. Y aconteció que presionándole, importunándole, él fue reducido a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios, Dios de mi vida. ¿Tú qué piensas que pensó Dalila? ¿Tú? ¿Guardador de la presencia de Dios? Si nos hemos pasado unas noches deliciosas. Si me has mentido. Has jugado con la unción y la fuerza que está en ti. ¿Tú eres guardador de la presencia? Por favor, Sansón. Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Este es el verso más triste. Este verso está bien triste. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y chequen este verso 20. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo. Di conmigo, se dijo. No hay peor cosa que decirnos a nosotros mismos, no, sí estás funcionando. No, tú, sí. Creamos nuestra propia doctrina. Él se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía. ¿Sabes cuál es el momento más triste del humano? Cuando ni siquiera sabemos que el Espíritu Santo se fue de nuestra vida, o que quizá ni nunca ha venido, porque no le hemos dado el lugar que Él es digno de tener en nuestra vida. Y yo quiero hacer un llamado en esta noche a todos los que anhelan al Espíritu Santo, no como un concepto, sino como una realidad en sus vidas. Y yo te voy a pedir que pases y salgas de tu lugar y dejes la indiferencia ante el Espíritu de Dios, solo si quieres la llenura de su presencia. Y aquí no se trata de que vaya, que caigan, que tiemblen, que todas esas son totalmente otras cosas diferentes a decirle, Espíritu Santo, te anhelo. Yo te voy a pedir, por favor, que empieces a orar conmigo, porque Padre, reconocemos en esta noche que no hemos procurado, Señor, la llenura ni la comunión con tu precioso y santo Espíritu. Oh Dios, consume todo lo que ha sido, Señor, un estorbo entre la comunión que debemos de tener contigo. Espíritu Santo, levanta tu voz, es tiempo que tú empieces a orar. Esto no se trata de mí, esto se trata de ti y del Espíritu Santo. Él es el que está clamando, Él es el que está viniendo a tu corazón. Él es el que quiere descender y llenar tu vida y llenar mi vida. Él te anhela en esta noche, empiézale a hablar. Si tú no le conoces, dile, Espíritu Santo, necesito conocerte como la persona de Dios que eres.
necesito que vengas a mi vida y quiero ser lleno, 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 direccionado, ordenado por ti. Oh Espíritu Santo, te pedimos por favor, queremos conocerte en esta familia. Queremos pedirte, Señor, que te reveles a nuestra vida y a nuestro corazón. Queremos conocerte como lo más importante de nuestra vida, porque podemos ser usados, pero no aprobados si tú no estás con nosotros. Podemos seguir sirviendo sin tu presencia y no va a suceder nada. Podemos predicar de Dios, podemos predicar del Padre y podemos predicar de Jesús, el Hijo, pero sin tu presencia no habrá resultados. Yo te voy a pedir que levantes una oración muy personal y empieces a pedirle: Espíritu Santo, ven, ven, ven y revélate a nuestra vida, Señor. Revélate en la plenitud de tu presencia. Revélate, Espíritu Santo. Oh Dios, eres la parte más perfecta y más sagrada de nuestro Dios.